Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Este es un programa especial. Saludo en el control operativo a César Preciado. Donde quiera que usted se encuentre, le agradezco. Agradezco su preferencia y le invito a que se quede en el programa, porque es un programa especial en el que abordaremos temas relacionados con la seguridad o inseguridad. Siempre digo, ¿el vaso medio lleno o medio vacío? Es un tema muy amplio, en donde la percepción define buena parte de nuestras conductas y nuestra forma de vida. Es decir, la inseguridad nos marca, obliga a cambiar hábitos, a invertir, por ejemplo, en protección. Pero hoy vamos a tener un acercamiento al tema desde otra perspectiva, desde otra óptica. Hoy conoceremos acerca de las condiciones en que desempeñan su trabajo los policías, los guardianes del orden, hombres y mujeres que arriesgan sus vidas por la colectividad, pero que no siempre tienen condiciones dignas, policías que padecen injusticia laboral. Y para ello, qué mejor que sea un experto, alguien que conoce el tema, que lo ha estudiado y que actualmente se dedica a revisar las violaciones a los derechos laborales de estos guardianes del orden. Me refiero al abogado Rubén Ortega Montes. Él es académico del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara. Fue fiscal regional y es experto que hoy dirige, preside la Asociación Unidos por la Seguridad, una organización hermanada con otras agrupaciones dedicadas a defender los derechos de los trabajadores. Licenciado, gracias por esta oportunidad de platicar con usted. Después de la presentación, creo que vale la pena que usted abone más a lo que estoy planteando acerca de este tema, el de las injusticias laborales y sobre todo el panorama de estos policías y hombres y mujeres que están a veces en la tablita, en la cuerda floja respecto a su seguridad laboral, respecto a su próxima jubilación que parece no llega porque un jefe decide darte de baja, a esta enfermedad que de repente no puedes atender porque no hay manera de tener los medicamentos necesarios. En fin, usted conoce un buen número de casos, todos lastimosos. Háblenos de este trabajo que está llevando a cabo en la defensa de los derechos laborales de los policías.
Buenas tardes, estimada Esperanza, y gracias por esta oportunidad de hablar con mucha apertura, con mucha holgura de estos temas que se van entrelazando unos con otros. Realmente el trabajo de la seguridad o de dar seguridad, el de cuidar a la ciudadanía, es muy delicado. Y no tenemos una cultura de cuidar a quienes nos cuidan, para empezar. Segundo, este trabajo abarca varias áreas, desde el policía municipal, el policía dentro del municipio, el policía de barrio, el policía que está en un servicio, el policía que realmente anda patrullando y arriesgándose en dichas patrullas, el policía estatal, que anda por distintas regiones del estado de Jalisco, a lo que llamamos antes policía rural, hoy que también existe ya la policía estatal de caminos y que día con día peligran en esta gran red carretera, por cierto, toda dañada a nivel federal, y que eso mismo provoca el que haya infinidad de robos. Y como ustedes son testigos, tú eres testigo, los mismos transportistas ya han hecho manifestaciones al respecto porque les privan de la vida, los matan, los asesinan. Nosotros dentro del derecho lo conocemos como homicidio, pero vamos a hablarlo dentro de los conceptos sociales, dentro de los conceptos de la sociología jurídica, dentro de los conceptos de la sociología en general. Y aquí entramos también con los policías federales, estas guardias nacionales, todas estas personas que son de algún pueblo de la República, pero que andan en otros estados, andan en otras ciudades, andan en las montañas, en las serranías, con condiciones infamantes. Y todo esto va junto con pegado cuando ocurre un hecho posiblemente delictivo o delictuoso, en donde ya también entran los lo que conocíamos como actuarios y secretarios del Ministerio Público, que hoy se denominan auxiliares del Ministerio Público, la gente que trabaja dentro de la Fiscalía, cualquiera que sea la federal, en este caso la del Estado de Jalisco, los agentes del Ministerio Público, que sabemos que en Jalisco faltan bastante número de agentes del Ministerio Público para estar dentro de los rangos en donde cada agente, cuando mucho, tenga 145, 146 asuntos, y hay agencias del Ministerio Público que rebasan los 4.500 asuntos. Entonces, pues humana y físicamente es imposible. Cuando tienen también algunos, un auxiliar, algunos ni siquiera auxiliar tienen, los que mejor les va, tienen dos auxiliares. Después de los agentes del Ministerio Público, viene la Policía Investigadora. Y hago todo este recuento, mi querida Esperanza, para que veas toda la gente que está involucrada en esta situación. Dentro de la misma escala de la Fiscalía hay coordinadores, hay directivos, hay subdirectores, hay lo que antes se llamaba directores, hoy delegados y subdelegados en las regiones. De hecho, me mencionaste como fiscal regional, fui fiscal de una región, como de un distrito, dependiendo de la Fiscalía Regional, en efecto, de un distrito, fiscal de distrito se podría decir, o delegado de distrito. Y con ello, pues me doy cuenta de realmente de las condiciones, porque yo en los 80 fui actuario, fui secretario, después en los 90 fui agente del Ministerio Público, después fui coordinador del Ministerio Público, después fui subdelegado y por último delegado. Pero aparte, siempre desde la docencia, desde la academia, como investigador de la universidad, como ex investigador del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, que fui invitado, pero opté por renunciar para pues ver las cosas también desde fuera, sin ninguna perspectiva de alguna presión política administrativa, ¿no?
Licenciado Ortega Montes, en este caso, la línea de acción de la asociación que usted encabeza, Unidos por la Seguridad, está defendiendo derechos de policías, policías a los que les vulneran derechos humanos, pero también a otros trabajadores de los que acaba de mencionar, por ejemplo, ministerios públicos. ¿Cuál es el alcance y la vinculación con organizaciones internacionales que también están dedicadas a la defensa, sobre todo en América Latina?
Tenemos, termino diciéndote que también en ello entra la defensa de los empleados, de los funcionarios del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, lo que llamamos a los forenses, ¿no? Servicios periciales. Y todos ellos hacen un conglomerado que hace ya casi una década que había pequeños grupos de defensa. Y nos dimos a la tarea el expresidente Miguel Ángel Herman, su servidor, y otros líderes que ya no se encuentran con nosotros, como Patricia Alvarado, entre ellos sí se encuentra Alma Chávez Gut, tú la conoces, que tuvo que ver mucho en el proyecto de Salvando Vidas. Y bueno, me pasaría horas mencionando a los demás participantes, y decidimos conformar una asociación de asociaciones y llevarla como una asociación civil. Todo aquello que empezó en pequeños colectivos, grupos que no tenían esa representación legal. En esta ocasión estamos nosotros, ya también defendíamos esporádicamente cuestiones de la fiscalía, recuerdas el asunto de Areli, y bueno, para no mencionar asuntos en los que intervenimos en demanda, pero en las últimas fechas hay un promedio de 100 personas que trabajan actualmente en la fiscalía, que no los vamos a nombrar por no ponerlos en riesgo de que los dejen sin trabajo, dado que su falta de seguridad jurídica laboral está en manos de sus jefes. Recordemos que conforme al artículo 123 constitucional, inciso B, fracción décimo tercera, hay un híbrido en donde todos estos trabajadores a los que me referí realmente no están considerados como que realizan una labor, o sea, que no tienen derechos laborales. Así de fácil, son contratados administrativamente y de hecho sus asuntos no se llevan en un tribunal con la sensibilidad de en donde se desarrolla y se jurisdicciona sobre asuntos laborales. Se llevan a cabo los juicios ante un tribunal administrativo, como si fuera un acta más, como si fuera un acto administrativo y no propiamente una seguridad laboral, una contratación sobre conforme a los derechos laborales que conocemos todos nosotros. Y de ahí empezamos a desahogar algunos detalles. Por ejemplo, los horarios. Los horarios en la ley federal del trabajo es muy distinta a las leyes o que tiene que ver con los servicios públicos, con los servidores públicos, con la ley de responsabilidades públicos. Son dos leyes para dos distintas fracciones del 123 constitucional, inciso A, inciso B. Y con esto, los horarios también, las jornadas laborales, los derechos de las y los trabajadores. Por ejemplo, en el caso que estamos tomando últimamente relevancia de la compañera América, que en paz descanse, que por parte de una vicefiscal, que por el momento omito el nombre, pero los propios trabajadores de la fiscalía han hecho saber el nombre de esta vicefiscal, América padecía una enfermedad de cáncer y entonces pues tiene que estar o tuvo que estar en su momento con los tratamientos de las quimioterapias, con las radiaciones, etcétera. Y no obstante todo este desgaste físico, mental, moral, emocional que sufre una persona con una enfermedad de este tipo y el grado, la tenía en guardia de detenidos. 7 guardias aguantó América y falleció. Y entonces muchos de sus compañeros nos hicieron saber posteriormente que presentamos una queja en general por otros líderes de grupo de la fiscalía, agentes del Ministerio Público, secretarios que nos han hecho ver y saber la parte de las condiciones deplorables en las que están las oficinas, que tú puedes acercarte y ver cómo en pequeños espacios tan reducidos está el agente del Ministerio Público, el auxiliar y alguna o dos a veces meritorios o personas que les pagan los ayuntamientos para que estén, y en ese pequeño espacio de a veces 2-3 metros por 2-3 metros están entre cajas, papel, todo lo que te puedes imaginar. Incluso se les dice pues que no coman ahí, pero no les arreglan un comedor digno para que lo realicen. Y esto te lo digo con conocimiento de causa porque en su momento yo sí lo hice, de tratar de que tuvieran condiciones de este tipo, pero no quiero entrar en lo que yo hice porque puedo responder con fotografías y con que puedan ir a la delegación que estuvo a mi cargo.
Licenciado, ¿le parece que hagamos una pausa? Que nos cuente un poquito más del caso de América. América, ¿qué función desempeñaba? ¿Era una mujer policía?
Agente del Ministerio Público. No, era agente del Ministerio Público.
Entonces, vamos a la pausa. Regresamos con la situación de la agente del Ministerio Público América, pero hablemos también de la situación de muchos policías que están siendo defendidos, que se han acercado a esta asociación Unidos por la Seguridad AC. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos. Gracias por seguir con nosotros en este programa especial con el invitado Rubén Ortega Montes, abogado académico de la Universidad de Guadalajara, experto en seguridad, que nos detallaba la historia de una mujer, Ministerio Público, que pierde la batalla en contra del cáncer, pero que durante su tratamiento, que tuvo como muchas personas con problemas oncológicos, radiaciones y quimioterapias, tenía que desempeñar una actividad donde no hubo ningún tipo de atención, de trato diligente. Si los médicos no le extendieron la incapacidad, porque a veces ocurre que así con el cuerpo tan desgastado obligan a que se presenten al centro de trabajo, sí se apela a que en el trabajo el jefe tenga más calidad humana, y en el caso de esta Ministerio Público, que en paz descanse, no fue así. ¿Cuándo presentaron la queja, abogado Ortega Montes? ¿Ante qué instancia? ¿Ante derechos humanos? ¿Qué se puede hacer si ella ya no vive?
Mira, ella ya no vive. Nosotros estamos ampliando la queja sobre de ella. Incluso arrobamos a esta Comisión Estatal de Derechos Humanos e iremos hasta cualquier instancia que tengamos que acudir. Ella trabajaba en la Vicefiscalía de Investigación Especializada en Concertación Social del Estado. Era una maestra, tenía maestría, América Eloísa Herrera. Trabajaba en el área de detenidos. Y ahí fue donde sufrió de esta indolencia por parte de su jefa, de parte de su superior. Ella le faltaba poco para jubilarse y ella estaba esperando de alguna manera salir adelante con ello para poder sobrevivir con su familia, con sus vástagos, lo que no alcanzó por falta de esa sensibilidad humana. No sé si sepas que a los policías, a los agentes de seguridad pública, a todos estos funcionarios de los que hablé, si te dan una incapacidad de más de 7 días, te dejan de otorgar, te dejan de dar un bono que les otorgan por 5,000 pesos cada mes, y que ellos pues ya lo tienen en cuenta porque pasaron sus controles de confianza, porque pues ya lo tienen administrado de tal forma en que les va a llegar. Entonces, si les dan incapacidad por más de 7 días, se lo dejan de dar. Para empezar, esto es por parte de la cuestión del sistema de seguridad a nivel estatal y nacional. Y bueno, ojalá y ahí los diputados, los de las comisiones del Congreso del Estado, sean más dolientes, sean más empáticos, tengan esa calidad humana de la que carecen. ¿Te imaginas si no tienen dolencia, si no saben reconocer esto con su propio personal? Por ello tenemos la indolencia ante las familias de desaparecidos, lo que llamamos víctimas indirectas. Tenemos esa forma despectiva en la que tratan a los ofendidos, a las víctimas indirectas, las revictimizan, las criminalizan, porque de hecho de América decía la superior esta que no tenía nada. Eso es lo que se dice en los pasillos, que decía esta persona, y por ello se nos hizo el conocimiento toda esta situación. Nosotros habíamos presentado ya una queja para que el fiscal Salvador González de los Santos pues entre a ver lo que está ocurriendo en las oficinas, que no se encierre en su oficina allá en la calle 14. Él conoce, porque también fue actuario, también fue agente del Ministerio Público, también fue en su momento fiscal regional. Entonces sabe bien cómo funciona este sistema, y apelamos a que él salga. Y si está él dejando pasar estas cosas, pues imagínate en qué manos nos encontramos. Eso es conforme a la fiscalía. Si hablamos de las policías, pues tú sabes todo lo que está ocurriendo. Ve hasta lo que acaba de pasar en Techaluca, que a los propios policías y a la tesorería las extorsionan con casi 200,000 pesos y con armas que entregan en Zapopan. Estamos con una policía vulnerable. Entonces, si ese escudo de defensa de la sociedad está tan minado, cualquier gente lo puede extorsionar, cualquier gente puede abusar de una agente del Ministerio Público, como es este caso, y otros que se están hablando de otra agente del Ministerio Público que también está teniendo esta problemática, e incluso fue despedida en su momento por un director de ahí de la fiscalía, y que ella tuvo que hablar con un vicefiscal que afortunadamente tuvo la sensibilidad humana de recontratarla. Y ahí está otro caso, y siguen surgiendo con esto. Día con día nos están llegando casos para exponerlos, solo que estamos tratando de hacerlo de esta forma, de cuidar o de preservar sus derechos, porque no sé si sepas, pero ahí como a los policías les dan nombramientos mes con mes. ¿Te imaginas, Esperanza? No hay un proyecto de vida de las y los policías, de las y los auxiliares del ministerio, de las y los agentes del Ministerio Público, de las y los funcionarios forenses, porque nada más se les pone y al siguiente mes ya no te extienden el nombramiento, y se acabó ahí el proyecto de vida, la carrera. Y aunque estés en este caso de ellas enfermas, y día con día estoy seguro que van a aparecer más casos. Lo peor y más que más duele es que la Comisión Estatal de Derechos Humanos se está haciendo de oídos sordos, porque lo hemos arrobado esta publicación en donde estamos mencionando que ampliamos la queja, una segunda queja, y todavía no conocíamos el caso de América, pero lo estamos haciendo de su conocimiento a través de las redes. Hay más de ciento y tantas veces que se ha compartido, casi 200 veces que se ha compartido la publicación de Unidos por la Seguridad. Algunas las han compartido de tal forma que en esas compartidas que dan, las vuelven a compartir y nos dan un promedio de 200 veces y arroban a la Comisión Estatal de Seguridad, perdón, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Secretaría de Seguridad de Jalisco, al gobernador Pablo Lemus, a la propia Fiscalía del Estado, al secretario general de Gobierno Salvador Zamora, al Congreso del Estado, y no hemos escuchado, no hemos sido en ningún momento citados, no nos han tratado de contactar estas personas para saber. Mira, tengo claro el dato de que son 148 veces las que se han compartido esa en particular, pero de quienes comparten, las han compartido una o dos veces, entonces van más de 500 veces si le pudiéramos seguir. Entonces, en más de alguna de los arrobas tendrían que verlos estos funcionarios, y sin embargo lo único que estamos encontrando es un silencio sepulcral, un silencio como en todos los casos en los que ocurren con las y los policías que han sido vulnerados en sus derechos, que no les respetan sus horarios, que no les respetan sus enfermedades, que no respetan algo tan sencillo como que su hijo se gradúa, como que su esposa o su esposo se gradúan, algún familiar cercano, y que no les dan permiso y se pierden de esos momentos que hacen familia, que hacen solidaridad. Hemos perdido, al parecer, la capacidad de socializar, la capacidad de mantener esa célula tan importante que es la familia, y algo que signamos como Estado, que aunque hayan cambiado los partidos, como Estado firmamos tratados internacionales, y el principio de convencionalidad que se establece en el artículo primero constitucional obliga a que se respeten los derechos humanos. Y todo esto nos lleva a una de las preguntas que me hiciste. En efecto, tenemos alianzas e interactuamos, y hemos asistido a diversos foros a nivel internacional con personal de Argentina, con personal de Perú, con personal de Colombia, con personal, la próxima es a Brasil, en donde los policías han luchado contra todo esto. Olvidaba los penitenciarios, a veces nos olvidamos de los custodios porque los englobamos en la policía estatal, pero la policía que es custodia, los que se dedican a al sistema penitenciario, ahí también entran, y en otros países han tenido que luchar, han tenido que demandar incluso el reconocimiento, porque como en México, muchos países prohíben la sindicalización, y cuando no hay sindicalización, pues lo que hacemos es esto, a través de asociaciones civiles, levantar la voz, darle mayor difusión, mayor eco a la violación de derechos humanos de todos estos encargados de la seguridad, de todos estos operadores de la seguridad y la procuración de justicia, para poderlos mencionar de alguna forma y englobarlos, y que el poder ejecutivo realmente, tú ves que el gobernador sale y habla como si fueran sus empleados, y lo son, pero además tiene una corresponsabilidad el Congreso del Estado, porque a la propuesta del Ejecutivo, el Congreso del Estado, pues aquí en Jalisco lo ratifican, debería de haber una terna, y de esa terna, como lo dice la ley, de esa terna escoger, pero tienen más de 20 años o 25 años este grupo que opera en la Procuraduría o Procuración de Justicia, hoy Fiscalía, en la que, si te fijas, ratifican, mandan un solo nombre, el que va saliendo solicitan que sea ratificado, y entonces ni siquiera se arriesgan en una terna.
Abogado Ortega Montes, aquí hago una pausa para irnos al corte. De regreso, Comenzaremos con datos sobre el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal y pondremos luz precisamente sobre las situaciones laborales de este sector, el de los policías. Estamos de regreso en el programa especial dedicado a temas de seguridad y la labor desde las organizaciones civiles para luchar por el respeto a los derechos laborales de quienes se dedican para el bien de todos en las áreas estratégicas de seguridad, de procuración de justicia, de peritajes, por ejemplo, en el Instituto de Ciencias Forenses. Datos que presentó el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que se obtuvieron del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal, refieren que si bien en México hemos tenido un avance considerable en la profesionalización del personal, también tenemos problemas y un desafío persistente, crucial, que tiene que ver con las condiciones laborales, comenzando por las percepciones salariales. Y el abogado Ortega Montes, quien ya lo escuchó usted y en la presentación hablé de su trayectoria como académico universitario, como exfiscal de una zona en Jalisco, de distrito, y que ha estado en el estudio de los temas de la seguridad y que ahora está en la defensa a través de Unidos por la Seguridad de los Policías, de las policías. Hemos de revisar no solo hacia otros países, sino aquí en Jalisco, en 125 municipios. Se presume que en Zapopan tenemos la policía mejor pagada, pero datos oficiales indican que hay municipios donde los policías reciben 10,000 o menos de 10,000 pesos por mes. ¿Es así?
Es correcto. Ahí tenemos municipios en donde no pasan de 20 policías, de 15 policías, y todavía los tienen que dividir en turnos. Tenemos municipios muy pequeños como Chiquilistlán, ¿no? Por mencionar alguno. Y todos estos ayuntamientos tienen un presupuesto muy bajo en donde el municipio no ha logrado homologar para que el presupuesto que salga del Congreso del Estado, propuesto por el gobernador y en este caso en coordinación con los propios alcaldes, lo que ordena el propio artículo 21 constitucional, que debe haber una coordinación en los temas de seguridad, pues debe de haber en todo, en lo que le llamamos programación, presupuestación, planeación, para poderlos evaluar.
Abogado, aquí cuando usted habla de evaluar, también debemos de hablar de la manera en que se les certifica, del certificado único policial, que es también una herramienta que el propio INEGI revisa y recupera datos para saber cómo estamos en el tema de la evaluación de políticas públicas en materia de seguridad. Y aquí la pregunta, ¿qué le dice el dato de que al cierre de 2024, 74.6% del personal de seguridad pública en el país contaba con esta certificación? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Qué representa?
Mira, la certificación como tal, no nos lleva a que nos dé la garantía y la seguridad de tener una buena seguridad. Hasta el momento, todo lo que tiene que ver con la preparación, capacitación policial, nos queda en las pequeñas academias o en las grandes academias de los estados. Y esta certificación te la da el haber pasado por dichas academias y que después de esa capacitación se te entregue dicho certificado. Y ese certificado va junto con pegado con los controles de confianza. Pero ¿qué ocurre? Que muchos de estos personajes han sido encontrados relacionados con la delincuencia organizada. Entonces, yo me pregunto, pregunta al aire, ¿nos ha servido de algo estas certificaciones y estos controles de confianza? Y me contesto con datos en la mano, pues no nos ha servido de mucho esta situación, porque al final de cuentas nos han tenido desgraciadamente con resultados en donde los operadores de la seguridad están trabajando también o dentro de la nómina de estos personajes de AMPA, de la delincuencia, y con ello lo único que nos han demostrado pues es que la certificación y los controles de confianza no sirven.
¿Qué es más importante, abogado, que estén mejor pagados o que estén certificados? ¿Deben de ir de la mano? La pregunta la hago porque también datos oficiales hablan de que en el país alrededor del 48% de los policías recibe brutos menos de 10 mil pesos. Es decir, que está muy por debajo de lo necesario para vivir con decoro, para tener lo necesario para adquirir la canasta básica, techo, sustento y demás.
Te la contesto de esa misma forma como la estás viendo. Se ocupan primero mejores salarios, que sean pagados con prestaciones que realmente el ser policía sea un proyecto de vida, y segundo, que cambien estas certificaciones a un tipo de certificaciones que sí tengan respuesta a nivel internacional. No es lo mismo ese tipo de certificados a los certificados que se obtienen, por ejemplo, en las policías del primer mundo, en donde para ser policía incluso se necesita una carrera de policía.
Abogado, y también entre los policías y las policías, ¿hay brecha de género? Es decir, ¿hay salarios más altos dentro de las instituciones de seguridad, sean municipales, estatales o federales, si se trata de un hombre o una mujer? ¿Quién recibe más ingresos?
Generalmente sí se da porque tenemos diferentes categorías en las que están jerarquizados los nombramientos, y en momentos hay excepciones en las que a las mujeres les dan un nombramiento de mayor jerarquía, pero por lo general, si hacemos un recuento, las mujeres las encontrarás con los puestos de nómina de menor jerarquía, por ende de un salario menor que el de otros policías.
Abogado Rubén Ortega Montes, la situación de los policías, por ejemplo, en Zapopan, que han sido mencionados como un modelo que perciben, nadie gana menos de 20 mil pesos, es como la aspiración para todos los 125 municipios. Y la pregunta, pues, tiene también sus contrastes, porque ¿cómo es posible que usted habló de Chiquiriztlán, por citar un ejemplo, o que en municipios donde ni patrullas tienen, donde hay muy pocos elementos, donde el ayuntamiento es pobre, puedan pagar lo que se paga en uno de los ayuntamientos más ricos del país?
Zapopan es de los mejores pagados a nivel nacional, pero Guadalajara es muy bien pagado, en muchos casos mejor pagado.
¿Por qué? ¿Cuánto gana un policía en Guadalajara? Yo entiendo que en Zapopan ganan 20 mil pesos.
En Guadalajara rebasan los 20 mil pesos. Guadalajara está mejor pagada que Zapopan en estos momentos. El actual secretario de Seguridad luchó mucho porque Guadalajara estuviera muy bien pagada.
¿Se refleja en la seguridad?
No se refleja en la seguridad. Nos quedan a deber. Han tenido bastantes fallas. Un C5 que no nos está dando una respuesta real a lo que ya tantos años actuando y que no nos han respondido con esa certeza. Seguimos teniendo el fenómeno muy grave de desapariciones, de homicidios, de enfrentamientos, de todo este fenómeno criminal que ha llevado incluso a tener que maquillar, ¿no?, por parte de muchos de ellos, las cifras y decirnos con otros nombres los hechos que están ocurriendo. Por ejemplo, los desaparecidos nos dicen que hay gente no localizada. Entonces es muy diferente
el matiz en el uso del lenguaje.
Exacto.
Abogado, permítame ir a la última pausa. Regresamos para que también usted nos haga las conclusiones correspondientes, pero que nos hable de los 16 policías que han sido abatidos, de los riesgos reales, de la falta de equipo, de la falta de capacitación. No le cambie, estamos en Política en Directo. Y regresamos a la parte final de este programa especial, en donde estamos revisando un área del aspecto de la seguridad, un área indispensable, importantísima, la de los policías, las policías. Y es el abogado Rubén Ortega Montes, experto en el tema, presidente de la Asociación Unidos por la Seguridad, quien nos da su punto de vista y quien nos narra, sobre todo, en el dato de los 16 policías abatidos este año. Yo pienso de inmediato en las toritas, y no es porque sean mujeres, sino porque no es posible que fueron asesinadas y no traían chaleco antibalas. Es decir, ¿no hay protocolos? Abogado, tenemos policías mal preparados, tenemos policías con malos sueldos, pero también tenemos policías expuestos.
Definitivamente no estamos cuidando a quienes nos se supone que nos cuidan. Y si no se pueden cuidar ellos a sí mismos, quiere decir que no nos pueden cuidar. O sea, el fin y el objetivo para lo que está diseñada la seguridad pública está fallando. Toquemos ese tema. Son 16 personas abatidas que han perdido la vida. Son cuántas familias que están sufriendo, porque no es solamente su familia, la de los papás, la del papá de la pareja, los hermanos y amistades. Hay una serie tan amplia de víctimas indirectas que la propia ley no los tiene en cuenta, y que ahí golpea emocional, sentimental, económicamente y en muchos aspectos. Me devuelvo, en efecto, faltan protocolos de seguridad. Esto que ordenan a las toritas, no voy a referir así, pero a las oficiales de vialidad, que paren a medio mundo con una idea más recaudatoria que de educación vial, de cultura vial, nos ha llevado a este tipo de fenómenos como el que ocurrió ahí, ¿no? En donde ellas, tratando de hacer su trabajo y pensando que van a ser respetados por el puro uniforme, como era hace muchos años, no sabemos ni a quién detuvieron, seguramente alguien muy peligroso, alguien con mucho poder, las encaran, de hecho las amedrentan, las escoltan, las suben a su propia camioneta, según los datos de la propia prensa, de ahí las, entre comillas, levantan, se las llevan a otro lugar, en ese otro lugar las privan de la vida, y después de privar de la vida las llevan a otro lugar para abandonarlas.
Terrible. Terrible.
Lo único que nos indica es que si no se pueden cuidar a sí mismo entre las policías, y los policías nos podrán cuidar a la sociedad.
Pero tenemos como sociedad, abogado, tenemos que hacer el esfuerzo y tenemos que cuidarlas, tenemos que proveerlas de lo necesario. Gracias por este programa. El tiempo nos atropella, llegó el momento de despedirnos, y yo aprecio mucho, como siempre, su disposición para hablar de estos temas. Rubén Ortega Montes, experto en seguridad, presidente de Unidos por la Seguridad.
Y desde ahí vamos a trabajar por ello, Esperanza.
Hasta pronto. Que pasen todos muy buenas tardes. César Preciado se queda en el control operativo. Yo soy Esperanza Romero Díaz.